La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes. Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar. Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, recibo un saludo de Rafa Villarejo. Sí, sí, nos gustan los lunes, es Los Lunes al Bar hasta las 7, ya saben. Repasamos juntos lo más importante del deporte valenciano en un día que viene cargadito de noticias, sobre todo en lo que tiene que ver con el Levante Unión Deportiva. Enseguida estamos con la última hora, está su entrenador Mehdi Nafti entrenando al equipo, pero, digámoslo así, en el alambre. Su futuro se está decidiendo en la carretera que conduce desde León, en concreto desde Astorga, hasta Valencia. Allí se está decidiendo, como digo, el futuro del entrenador granota, después todo de la derrota ayer en la ciudad de Valencia ante el Racing de Santander. Esto es Los Lunes al Bar, ya lo saben, hasta las 7. Enseguida saludamos a los compañeros que van a estar compartiendo tertulia hasta esa hora, en un día que, como digo, viene cargado de noticias, pero lo más inmediato es marcharse a la ciudad deportiva de Buñol, donde está desde las 5 de la tarde Pedro Zamora siguiendo la actualidad del Levante. A las 5 y media tenía que haber comenzado la sesión de trabajo de Mehdi Nafti y sus chicos después de la derrota ayer ante el Racing de Santander. Pedro Zamora, buenas tardes, Buñol.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora? Esa es, está Nafti entrenando al equipo.
Sí, acabamos de tuitear en nuestra cuenta oficial en Twitter un vídeo de Mehdi Nafti sobre el césped del campo principal de la Ciudad Deportiva de Buñol dirigiendo el entrenamiento. Así que, de momento, Mehdi Nafti sigue siendo técnico del Levante. ¿Significa esto que va a dirigir el partido el próximo jueves en Miranda ante el Mirandés? Bueno, pues todavía no está confirmado. Y si el Levante tiene decidido que sí, lo tendría muy fácil, simplemente confirmando a Nafti el jueves en ese banquillo. Pero ahora mismo lo que está es dirigiendo de momento el entrenamiento. A eso de las 5:30, que como decías, era la hora programada para que arrancara la sesión, Nafti y el resto de sus ayudantes han entrado en el vestuario principal de los jugadores de la Ciudad Deportiva. Entiendo yo que han mantenido una charla. Ha sido breve, porque a eso de menos cuarto, de las 6:45, ya estaban fuera. Y tampoco ha debido de ser muy, muy importante porque, por ejemplo, Escodra Mustafi, que ya sabes que está lesionado, se ha ejercitado al margen, no estaba en esa charla y estaba en el césped trabajando junto a uno de los recuperadores. Así que la fotografía ahora mismo, como dices, es Nafti entrenando en la Ciudad Deportiva de Buñol y en Astorga, lamentablemente, y desde aquí, como hemos hecho esta mañana, le mandamos un abrazo al director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, porque la madrugada del sábado al domingo perdió a su madre. Esta mañana, a las 12, era primero la misa, luego el entierro, y hasta allí se ha desplazado Kiko Catalán, y también tenía previsto hacerlo acompañado por alguno de los consejeros, y aprovechando la visita, obviamente en otra situación también hubiera estado Kiko Catalán en ese entierro de la madre de su director deportivo, tenían que tomar una decisión, porque el crédito de Nafti está completamente agotado, según ha podido saber COPE, en el Consejo de Administración del Levante, que apuesta por un cambio ya en el banquillo, pero la decisión la tiene que tomar Felipe Miñambres, que fue quien apostó por el franco tunecino el pasado verano.
Por supuesto que ese abrazo sentido para Felipe Miñambres, el director deportivo del Levante, y toda su familia, pero bueno, la vida sigue y el fútbol también, y esa es la información de última hora desde la Ciudad Deportiva de Buñol, donde está ahora mismo el epicentro de la noticia del deporte valenciano, el futuro del técnico del Levante Unión Deportiva en el alambre. De momento, Mehdi Nafti entrenando con sus chicos sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Buñol. Un Nafti que ayer, después de la derrota ante el Racing, no parecía muy preocupado.
Es un momento muy, muy jodido, sí. Obviamente no temo por mi puesto de trabajo. Si el vértigo de la responsabilidad de ese proyecto me hubiese asustado, te aseguro que hubiese dicho no al principio. Luego el tema de los gritos, eso no es nada nuevo. Normal que la gente te diga lo que piensan, sobre todo si lo sienten mucho. Es así, sé que no vamos a ser hipócrita aquí detrás de un micrófono. No hace falta ahora desviar los focos en la grada, tragar veneno, agachar la cabeza y trabajar.
Matizo, digo que Nafti no estaba preocupado, sí preocupado evidentemente por la situación de su equipo, no parecía preocupado, al menos eso, como le acabamos de escuchar, es lo que decía públicamente respecto a su futuro en el banquillo del Levante Unión Deportiva. Señalado el entrenador, como casi siempre ocurre en el mundo del fútbol, pero ojo, porque así sonaba la grada del Ciutat de Valencia después del gol del Racing. Kiko Catalán, señalado el presidente de Levante Unión Deportiva. Ya hace tiempo que ese cántico se escucha, pero seguramente, y ahora lo hablamos con Zamora y el resto de tertulianos, ayer con más fuerza y sobre todo con más unanimidad por parte de la grada granota, de la grada del Ciutat de Valencia. Bueno, pues como digo, el Levante Unión Deportiva centra ahora mismo el protagonismo, el futuro de Nafti y lo que pueda ocurrir en directo de aquí hasta las 7 de la tarde y, por supuesto, a partir de entonces en nuestras redes sociales a las 8 y media con Lama. Lo cuenta Pedro Zamora desde el lugar de los hechos, desde la Ciudad Deportiva de Buñol. En el Levante están como están y en el Valencia están de días de vino y rosas. Ganó en Pamplona, un feudo siempre complicado y, ojo, frótense los ojos, sí, esto es verdad, el Valencia es séptimo clasificado a 3 de Europa. A pesar de ello, Gattuso quiere seguir teniendo los pies en tierra.
Cuando se gana se habla bien, cuando no se gana es normal. Pienso que en fase defensiva es bien. También cuando técnicamente el equipo me ha gustado mucho. Yo no hablo de Europa, no hablo de nada, porque es una liga muy difícil. Hablo de hacer 40 puntos y después hablamos de otra cosa. Y esta es la verdad. Ancora tenemos que mejorar mucho, es normal. Tenemos cualidad, tenemos velocidad, somos un equipo joven. Pienso que tenemos sí, tener el pie en tierra sin pensar a otra cosa.
Lo dijo el jueves en la previa del viaje a Pamplona y lo dice después de ganar a Osasuna. Objetivo 40 puntos. Ahora vamos a debatir si es realista, excesivamente realista, Gattuso en su discurso, si es poco ambicioso. Insisto, enseguida lo debatimos con nuestros compañeros hasta las 7 de la tarde aquí en Los Lunes al Bar. Está Segarra, hoy no al frente de Los Lunes al Bar, camino de Elche, donde esta noche juega en el Martínez Valero el Elche Mallorca y nos lo va a contar en tiempo de juego. Digo todo esto porque muy atentos los valencianistas a ese partido. El Elche es el próximo rival del Valencia, sábado 4:15 en Mestalla. Valencia-Elche, derbi de la Comunidad Valenciana. Sin Diakabi, que fue expulsado con el cabreo de Gattuso, que lo pagó con la nevera del banquillo de valencianista. Sin Marcos André, que cumplirá su segundo partido de sanción. Y pendientes durante toda la semana de Samu Castillejo, que no pudo jugar a pesar de viajar a Pamplona por esas molestias en la zona intercostal. Hoy tampoco ha salido con el grupo al césped de la Ciudad Deportiva Paterna. Y también pendientes de Cavani y Hugo Guillamón, que han trabajado al margen, primero en gimnasio, luego en césped, esta mañana en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuperado, por cierto, Nico González, que sufrió una indisposición, una gastroenteritis, después de viajar a Pamplona y no pudo estar en la convocatoria para ese partido frente a Osasuna. Esta es la semana en la que tiene que volver, lo va a hacer al final de semana, Lei Jun, la presidenta del Valencia. Y es importante su regreso después de casi un mes en Singapur, porque ya sabemos que cuando Lei Jun vuelve, los temas importantes se activan y tiene dos muy importantes sobre la mesa. Desencallar, por fin, el asunto de la renovación del capitán José Luis Gallá. La intención, se lo venimos contando, era cerrar este tema en la primera quincena del mes de octubre. Estamos a 10 de octubre, así que va a tener que acelerar mucho. En cualquier caso, si esto se prolonga algunos días más, sí o sí tiene que ser antes del Mundial de Qatar, donde esperemos que esté, y tiene que ser así, José Luis Gallá entre la lista de los convocados de Luis Enrique. Insisto, Lei Jun, con la renovación de Gallá como tema principal deportivo sobre la mesa, y el asunto del nuevo estadio. Hoy, por cierto, contábamos durante el fin de semana, los compañeros del diario Comunidad Valenciana contaban algunos detalles de la letra pequeña de ese convenio que todavía, por cierto, el Valencia dice que lleva 2 semanas de retraso el ayuntamiento en entregarles ese convenio. Todavía no le han entregado al Valencia el convenio con las modificaciones de las nuevas condiciones para afrontar el asunto del nuevo estadio y sobre todo para poder permanecer con los beneficios urbanísticos que permitía la ATE caducada. Pues bien, en esa información que daban los compañeros del diario, como digo, este fin de semana de la letra pequeña, destacaba un titular y es que decía que las licencias no están caducadas. Y uno se preguntaba, en COPE nos preguntábamos, si las licencias no están caducadas, ¿por qué narices esto no arranca y por qué el Valencia dice que está esperando precisamente eso? El tema de las licencias para que entren las máquinas. Primero el convenio y luego las licencias. Bueno, hay un matiz importante y es que la noticia es cierta, pero es una media verdad, porque las licencias no están caducadas, pero sí están obsoletas, anticuadas. Hay que adaptarlas a los nuevos tiempos, no es lo mismo 2005 que 2022, y hay un nuevo plan urbanístico y hay un nuevo plan de edificabilidad en la ciudad y hay nuevos argumentos que tienen que ver, por ejemplo, con la evacuación del anillo superior, que no estaba proyectado en el primer proyecto, es decir, que por eso el Valencia hace cosa de 1.5 meses, eso cuenta el club, insisto, pidió una modificación de las licencias. Pero claro, a expensas todavía de que llegue el convenio, parece que las cosas de Palacio van despacio. Eso es al menos lo que intuyen en el Valencia, que a mí me sorprende. Pero de puertas para adentro nos cuentan que el tufillo que tienen es que en el ayuntamiento no tienen ninguna prisa en este asunto. Y por eso van con retraso. Y de puertas para adentro también dejan caer que es año de elecciones. Allá cada cual que haga sus interpretaciones de qué quiere decir el Valencia con todas estas sospechas. Además, baloncesto, primera derrota en Liga. En Bilbao, 7-1-6-5 cayó ante Bilbao Basket, primera derrota de la temporada. El equipo de Álex Mumburu, que así veía la derrota.
Bueno, estaba bastante centrado en el partido porque sabía la dificultad del partido que era hoy, sabía cómo estaban jugando Bilbao y que nosotros aún no estábamos al nivel que queríamos y sabía la dificultad, ¿no? Pero sí, está claro que cuando vuelves al aeropuerto, coges el bus, pasas, ¿no?, por los túneles de Archanda, ves y ya vas viendo Bilbao, pues te traen muchos recuerdos buenos, ¿no?, del haber estado aquí. Pero bueno, también te tengo que decir que me hubiera gustado ganar el partido, ¿no?, irme con una buena sensación.
Fue ovacionado Mubru en su regreso a Miribilla, la primera derrota este viernes, Euroliga, Svel Villerban, el domingo UCAM Murcia también en la Fonteta. Y tampoco le fue bien el fin de semana a las chicas de Valencia Basket, te lo contamos todo con nuestros amigos de Teika, porque ya lo sabes, cuando ellas juegan, ganamos todos.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta yo.
Se jugaba en Vitoria la Supercopa de España y cayó el equipo de Rubén Burgos ante Uni Girona 7-0-6-5. Ganaba de 1, 6-4-6-5 a falta de pocos minutos para el final, pero le dio la vuelta al conjunto catalán. Primer título que se le escapa al equipo de Rubén Burgos, que hacía esta lectura de la derrota ayer en Vitoria.
Seguramente ayer estábamos más contentas que hoy, sin ninguna duda. Pero hoy no podemos estar cabizbajas, es lo único en lo que he incidido ahora en la charla posterior y lo que quiero que ellas se lleven, aunque pasen ahora unas malas horas duras. El equipo ha trabajado duro, el equipo está junto. Creo que hemos recuperado individualidades que venían de momentos de lesión y de periodos complicados. Tenemos que seguir sumando, recuperando gente, sumando esfuerzos, sumando horas de trabajo y mejorando en los detalles.
Y la mala noticia de la derrota no vino sola, también la de la lesión de Rebeca Allen. Se ha roto 2 costillas. Vamos a ver el tiempo de baja para la norteamericana del Valencia Basket Femenino, que tiene la cita el miércoles, segunda jornada de Liga, en la Fondeta ante Zaragoza, 7:30 de la tarde. No hubo jornada en la Liga Femenina de Fútbol. La próxima será en Cataluña, en Las Planas, en Sant Joan Despí. Las Planas, Levante que es colíder con el Barça, lo ha ganado todo, 3-0 para las granotas. En Murcia jugará el Valencia, Alhama, El Pozo, frente al Valencia El equipo valencianista es ahora mismo octavo en la clasificación, con una victoria, un empate y una derrota. Hasta aquí con nuestras chicas en el espacio Teika. Enseguida una pausa y abrimos el tiempo de tertulia.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Los lunes al bar.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seis y veintisiete de la tarde, estaba yo todavía en el programa de mediodía, 6:27 de la tarde, ya está saludado Pedro Zamora desde la ciudad deportiva de Buñol, evidentemente con el micrófono COPE totalmente abierto para cualquier información que pueda surgir en torno al Levante Unión Deportiva. Antes vamos con la información de un Valencia que ganó en Pamplona y que le ha dado por fin alegría a la parroquia valencianista. Antes saludo al resto de tertulianos de la tarde de hoy, gran amigo y compañero habitual también en los lunes al bar, como siempre un placer saludar a gran Luco Cortés, Radio Marca Valencia. Hola Luco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿He dicho bien lo del fútbol femenino o me he equivocado en algo?
Lo has dicho perfecto, lo he dicho vale. Perfecto, Levante Las Planas y el Alhama, sí.
El Levante muy bien.
Igual voy a Murcia, ¿eh?
¿Sí? ¿Te la juegas?
Sí, 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 voy el domingo a Murcia a las 4.
Lo tuyo es de notable, de notable por no decir de sobresaliente. Y hoy es un placer saludar a un buen amigo, un reconvertido, del papel ha pasado directamente, el salto ha sido grandísimo al 3.0, y ahora triunfa en el Twitch, en su Twitch, y ahí pasa grandes ratos debatiendo, muchos grandes ratos, debatiendo sobre la actualidad valencianista, pero sobre todo también dando muchas noticias importantes, sobre todo lo ha petado, que se dice así en el mundo del Twitch, ¿verdad? Modernito, este mercado de verano pasado de fichajes. Don Carlos Bosch, Carlos, muy buenas.
Buenas, buenas. Céntrate, tío, que no das ni la hora, mamón.
De 2:27, fíjate. ¿Tú haciendo 10 horas que haces ahí en el Twitch seguidas, te aclaras o no?
¿Qué va, tío? Al principio siempre digo más del mes o el día de la semana. Por eso me he reído, porque me he acordado de mí mismo. Oye, siempre digo más del mes. Me he pasado el mes de septiembre. Todos los días que llevamos de octubre, perdón, digo que estamos en septiembre. No hay manera.
Déjame que te haga una advertencia. Estamos en la COPE, que esto no es el Twitch. Quiero decir,
vale, perdón.
Sabes por dónde voy, ¿no? Sabes por dónde voy.
Sí, por supuesto.
Bueno, arrancamos tertulia con Pedro Zamora, Carlos Bosch y Luco Cortés. No sé quién quiere arrancar con el Valencia séptimo, que bien suena, 3 de Champions. No sé si empezáis a creéroslo, es un espejismo. ¿Cómo lo veis el triunfo en Pamplona?
Dale, Luco.
Pues yo creo, gracias Carlos, yo creo que tenía una prueba de fuego este fin de semana el Valencia, el pasado viernes contra Osasuna. Yo era muy pesimista, yo tenía el canguelo ahí, creía que no iba a ganar el Valencia, soy sincero, porque Osasuna venía muy bien, es cierto que pinchó en el último partido en casa contra el Getafe, pero fue injusto, creo que contra el Real Madrid un buen partido, creo que Arrasate lleva muchos años en el proyecto y yo creía que como venía el Valencia fuera de casa iba a pinchar. Y me sorprendió gratamente porque ganó y ganó de forma justa, incluso le pudieron caer más a Osasuna, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprendió. Creo que está siendo un Valencia irregular debido a mucha gente joven que tiene, aunque solo se ha merecido perder el partido de Vallecas, también lo digo. No sé si le va a dar en este caso para llegar, obviamente, a Champions, yo creo que no, pero para pelear por la UEFA Europa League, yo creo que sí. Creo que ya se puede decir ahora mismo, a estas alturas de la temporada, quedando todavía mucho, vale, pero después de 8 jornadas, oye, muchos entrenadores no se puede decir lo mismo, que el trabajo de Gattuso está siendo bueno, está siendo bastante bueno, Y lo cierto es que sí, que me da buena vibra este Valencia. El siguiente partido contra el Elche en Mestalla es brutalmente importante, porque si encadenas 5 partidos consecutivos sin perder, además una nueva victoria consecutiva, además te pegas todavía más a los puestos Champions, luego puedes ir mucho más tranquilo al Sánchez Pizjuán. Así que por situación en la tabla y por sensación, porque para mí lo de Osasuna es una prueba de fuego, el Valencia me da buena vibra.
Bueno, a ver, Luco ha pronunciado 2 veces prueba de fuego. No está mal, no está mal tirado. No está mal tirado. El partido prueba de fuego, sobre todo, servía para calibrar al Valencia fuera de casa, ¿no? Porque desde la derrota de Vallecas estábamos todos bastante pendientes. Hay una gradación a bien, una evolución de Vallecas, Español y ayer en el Sadar. Por hacer una primera reflexión, lo mejor para mí del partido, que el Valencia hace un partido muy completo, en mi opinión, es que cuando tienes una prueba de fuego, cuando te estás testando fuera de casa, ganas siendo muy fiel a tu idea, ¿no?
Eso es.
Y eso refuerza la idea de equipo. No es que yo lo hubiera puesto en duda alguna vez. De Gattuso sabemos que es cabezón y muy militante de su idea, pero ganar en Pamplona ante un equipo en forma y en un estadio en el que no es fácil porque es pequeñito, la gente aprieta y el rival es bastante intenso, ganar siendo muy fiel a tu idea te refuerza mucho de cara al futuro. A partir de ahí, el futuro es Elche. En Mestalla la semana que viene, perdón, este sábado, pendientes también, porque el Elche juega ahora a las 9, pero bueno, hay que decir que el Valencia pinta bien. También Luco dice, no sé, la Champions, ¿yo qué quieres que te diga? Yo admito que a mí los resultados me mediatizan mucho la opinión y cuando te pones a mirar la clasificación y ves que no hay un candidato claro para el cuarto puesto, pues a rato sí que pienso en la Champions, francamente. Luego a lo mejor utilizas un poco la cabeza y cuesta más. Pero en principio, la primera reflexión, el Valencia sale muy reforzado de Pamplona, porque lo que se refuerza es su idea como colectivo. Yo creo que es un equipo que esta mañana yo estaba comentando con la gente en el canal, ¿no? A mí me pasa eso. Yo qué sé, cuando el Valencia gana, veo hasta los partidos de segunda división, ¿no? Y os hago una pregunta, ¿qué equipo veis que tiene más espíritu o juega con más alegría que el Valencia en primera división? No hay muchos, ¿eh?
No, ahora mismo la verdad que no.
La estadística alegría, no sé, dice pero que mejores unos cuantos, ¿eh? Pero sí que
no, mejores. Pero yo entiendo a Carlos, mejores no, sí, son el Villarreal, el Villarreal y la Real Sociedad, por ejemplo. El Villarreal y la Real Sociedad tienen mejores plantillas que el Valencia,
sí, sin duda,
seguramente. No se pero entiendo perfectamente lo que está diciendo Carlos. Ahora mismo, fíjate cómo está el Villarreal y la Real no es lo del año pasado. En cuanto a fútbol...
Mira lo que te digo. Si hablamos de qué equipo juega con más alegría o con la misma alegría que el Valencia, yo a la Real sí que le veo ese espíritu, ¿eh? Pero, por ejemplo, al Villarreal, en absoluto. Si comparamos plantillas, claro que tiene mejor plantilla el Villarreal. Pero hablando de espíritu y alegría, me transmite mucho espíritu y mucha alegría este equipo. Era una sensación. Al final esto es difícil, Carlos, de medir las sensaciones.
Carlos, si nos fijamos en quién se sienta en cada banquillo, lo de la alegría y tal lo tenemos claro, ¿no?
Digo, del escúchame.
Villarreal y del Valencia, ¿no?
Escúchame, Pedro, pero mira, tío, yo que cada día soy más animalista por culpa de mis hijas, eso de que los perros se parecen a los dueños. Joder, pues los equipos se parecen a sus entrenadores, tío.
Y, claro.
Y el Valencia es un equipo muy callejero, tío. Muy poco matemático, muy poco científico, si me apuras, ¿no? Que el Villarreal es mucho más así. El Valencia es puro espíritu, pura gana, pura hambre.
Sí, pero...
Lo que
pero,
es su entrenador. Ahí estoy de acuerdo con Pedro, ¿eh? Fíjate,
pero,
que eras.
Pero, Carlos, lo que es Gattuso entrenador, porque Gattuso...
¿Claro?
Que nos sorprendió a todos, si recuerdas, en su declaración en el día de la presentación, diciendo no tiene nada que ver el Gattuso entrenador con el Gattuso jugador. Es verdad, en espíritu sí, pero en fútbol, es que yo tenía aquí apuntado, gana y convence jugando al fútbol. Quiero decir, eso hace mucho tiempo que no lo veíamos.
Por eso yo destacaba, Rafa, que convence con su idea, porque yo vuelvo a lanzar una pregunta, ¿no? Que levante la mano quien no se sorprendió al ver el 11. Joder, va con todo, no se corta un pelo.
Yo por lo que decía Carlos, la estadística en muchas ocasiones esta temporada está sonriendo al Valencia. Es decir, el Valencia es el segundo equipo con más posesión de balón, solo por detrás del Barça, de toda la liga. Ni el Villarreal, ni la Real Sociedad, ni el equipo que queráis tiene más posesión de balón que el Valencia. Y estará el quien diga, no hombre, pero es que la posesión no vale para nada si no hacen nada. Ya, pero es que el Valencia es un equipo goleador porque han marcado prácticamente todos los futbolistas de ataque. Con Kluivert el otro día ya marcaron todos menos Cavani. Que entendemos que, bueno, pues que ha empezado sin pretemporada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un equipo que la estadística, lo que es la estadística, también sonríe al Valencia. Y Gattuso, un juego, bueno, yo creo que deja claro, y sobre todo en la plantilla. En la plantilla, él se ha marcado un objetivo con la plantilla. Y lo hablaron antes del partido contra Osasuna. Si sacan 4 puntos entre Osasuna y Elche, él les dará un premio, y si sacan 6 puntos, les dará otro mayor. Es algo que se ha marcado él con la plantilla dentro del vestuario. Y la plantilla
pues
tiene que
vaya preparando la cena, que de hecho ganamos, coño.
Mira, echando mano de la estadística, Luco, que decías ahora, a mí me llama la atención, ahora que hablabas y lo hilo muy bien, que parece que hemos hecho el guión tú y yo, 14 goles.
¿Parece?
Con 12 goleadores y no marca Cavani. 12 tíos del Valencia han marcado. Los 14 goles solo han repetido Diakabi y Castillejo.
Yo he visto por ahí una estadística que dice que en a goles repartidos es el primer equipo de las 5 ligas.
Hombre, es que es una locura. Es que han marcado casi todos. Y fíjate, y Cavani no marca. Que hoy debatíamos, y Zamora se reía de mí, del compromiso de Cavani, que no quiero entrar yo en milonguismos y tal, pero el compromiso de Cavani cuando celebra el gol de Kluivert, como lo celebra, eso es gatusismo en vena.
El espíritu, claro, del que hablo yo y la alegría, coño.
Tenía que haberse enfadado, ¿verdad? Porque marcar al otro, no te digo yo. No,
oh, ¡qué zasca, tarado! ¿Cómo te busca, macho?
Que no, Zamora, pero a que un tío con el culo pelado como Cavani no esperabas esa... ¿Tú esperabas esa reacción, de verdad? Yo espero que, oye, que vaya a celebrarlo, que vaya a chocar al compañero, no,
pero
y que se alegre. Pero, oye,
todo
que lo ha marcado él.
Ya, pero
sí, porque se marca
todo.
Un pase de qué.
Claro, 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 es que el pase es medio gol. Él sabe que va a salir en todas las fotos. Todos vamos a decir, el buen pase que hace, pues claro que lo celebra, pero lógicamente
yo,
es que lo anormal sería que no lo hiciera, celebra el gol.
Yo no estoy con Zamora en ese aspecto. Es decir, ahora tendemos a los jugadores que celebran un gol o los jugadores que hacen algo, es normal. Y los jugadores que lo están haciendo mal y están haciendo todo lo contrario se van de rositas. Es decir, Cavani no fue con Uruguay el otro día y se quedó entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y sinceramente me da igual que tenga su participación en el Mundial casi asegurada, por no decir asegurada. Y se le ve por actitud, por forma de cómo está jugando, por los hechos que hace, que está metido en el Valencia Club de Fútbol. Te vas a X kilómetros más allá por Castellón y los Chelsea se está paseando. Y los Chelsea sí, se está paseando.
Que oye, que todos teníamos la duda de que Cavani venía de estrellita. Que podía venir de estrellita.
Bueno, claro,
teníamos,
claro que la teníamos.
No.
Claro que la teníamos. Claro que la teníamos. Pero ahora, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Yo creo que.
Aplaudámoslo, claro.
Claro que sí.
A ver, pero cuando tú fichas a Cavani, la duda que tienes, a la que hacía referencia Rafa, siendo muy exagerado y para que se entienda, que venga aquí a atracar. Que venga a jubilarse. Bueno, he firmado 2 años, aquí estoy. En la selección el Diego Alonso me va a poner mientras no esté lesionado, pum pum. Tu duda es, cuando fichas un futbolista de esa trayectoria y de esa edad, que venga a de vacaciones. Y oye, si queréis ponemos algún ejemplo, aunque en Valencia ejemplos de veteranos que han venido a currar los todavía tenemos más y mejores.
Hombre,
pero
Dani,
yo creo que por ejemplo o Elguera o Negredo, quiero decir, pero que en cualquier caso tío, hemos visto que Cavani, la duda que podía tener en ese sentido está resuelta por sus declaraciones y por lo que intenta hacer en el terreno de juego. A partir de ahí, oye, yo creo que el gol llegará.
Oye, dejadme
pero
que meta...
¿Alguien tiene temor de que Cavani ha venido aquí relajado?
No, por lo que está demostrando, no. Iba a decir que ahora os quiero preguntar por el discurso de Gattuso, que es un poco el debate que tengo ahí en la mente desde que habló el jueves, pero ya que estamos hablando de llegadas, de fichajes, no quisiera pasar por encima de Lino y Almeida, que es un poco el capítulo de nos los han colado, uno nos han vendido al que no quería el Atlético para que lo fogueemos y el año que viene lo devolvamos ya con minutos, y el otro lo trajo Méndez y nos ha colado un Aderlan. Y estos chicos, sobre todo Lino, es un pepino, ¿eh?
Vamos a ver, tío. Si Samu Lino hiciera dos goles o la mitad de ocasiones que genera, pues sería, vamos.
Sí, sí, pero jugamos en el área de ellos, ¿eh? Gracias a Lino, que cada vez que coge la pelotita levanta la cabeza y va para allá.
Pero escúchame, es un escándalo de jugador, Y además tiene ese punto callejero del que hablamos con Gattuso, que es un encarador nato, tiene un punto sinvergüenza que encara y te encara y te encara y te encara, y luego físicamente es un portento, ¿eh? Ese chico se pega las carreras que se pega y en el minuto 80-85 te hace un cambio de ritmo y es vertical y no tiene miedo y encara, oye, la pega que tienes con Samu Lino es que si aprende a hacer goles, que hemos visto futbolistas que lo han aprendido, acordémonos, no ya del Piojo, no quiero hacer una comparativa con Vinicius y Samu Lino, pero Vinicius era un chico que hace 3 años chutaba y iban todas fuera.
Correcto.
Pero es que la gente se reía de él. Es decir, eso que tiene, hemos visto a futbolistas que lo han aprendido. Y tiene pinta de que lo va a aprender, porque el salto que ha dado es considerable. La Liga Portuguesa, él está en un equipo que no tiene mucho nivel comparado con la Liga Española. Lo que pasa es que en la Liga Portuguesa siempre hay futbolistas buenos. Es un buen vivero. Pero es que no ha pasado por un Sporting de Braga, Sporting de Lisboa, Benfica u Oporto. Viene directo de un equipo normalito de allí, que hizo una buena campaña. No sé si sigo lanzando preguntas al resto. ¿Qué futbolista es más revelación, merece más la etiqueta de futbolista revelación que él?
Ninguno. Oye, al final, Carlos, te vas a poner de todo a presentar los lunes al bar, ¿eh?
Joder, hacéis el guión tú y Luco, no, y no me avisáis, pues...
Ya, pero y encima nos estás pegando aquí el lenguaje, que estamos con Pepino y cosas de esas.
El debate también, además de ese que ha hecho Carlos. Es que, claro, lo ha dicho Villarejo al principio. Es que creíamos que son estos dos jugadores que nos ha metido con calzador Jorge Méndez, pero es que eso es cierto. Es decir, son dos jugadores que te ha traído Jorge Méndez.
Sí, lo que digo yo es que Méndez también es bueno para muchas cosas.
Ahí iba yo. Es decir, es que Jorge Méndez, si tú en general, lo que pasa es que esto ya es otro debate que igual no se tiene que tratar, pero si tú coges todas las operaciones que Jorge Méndez ha hecho en el Valencia, y yo no digo que lo idílico sea que Jorge Méndez sea tu director deportivo.
La cuenta es positiva.
Porque yo no digo eso. La cuenta no es positiva, es muy positiva.
Muy positiva, lo hemos hecho muchas veces. Y no hay que repetirse. Claro, André Gómez, entonces, Rodrigo y compañía.
Claro, no,
lo
no,
hemos
no.
hecho muchas veces. Entonces,
sí, la cuenta entonces, es positiva, claro. Pero el Valencia lleva no sé cuántas temporadas sin jugar Champions y ha pasado.
Pero la plantilla no te la ha hecho Jorge Méndez, ¿eh? La plantilla no te la ha hecho Jorge Méndez. Porque es que Jorge Méndez salió desde la época de Nuno Escopetao. Y luego hasta este año yo no he visto tantos jugadores traídos por Jorge Méndez. En la época de Bordalás, creo que solo te trae el Der Costa. El único.
Pero es que esta temporada, aparte del historial desde que está Peter Lim, que Peter Lim viene de Fumano, viene Jorge Méndez. No hay que obviarlo. Y que ha habido momentos en que ha sido un poder fáctico en el club. Pero esta temporada hay una operación muy clave que es la de Guedes.
Claro.
El máximo accionista del Valencia. Luego ya, si quieres tú lo criticas o no, pero él dice que quiere vender a Guedes entre 35 y 40, y si no es Méndez y su club amigo de Wolverhampton, tú no vendes a Guedes por 35 y 40 cuando tú tienes una necesidad potente de hacer esa caja con ese futbolista, porque 3-4 meses antes has hecho una ampliación de capital para evitar la disolución para evitar el caos financiero, la causa de la disolución, caray, que no me sale la palabra, que eso nos acredita bien lo delicada de la situación que tenía el Valencia este verano. Y aquí te viene Jorge Méndez y te vende a Guedes por 35-40.
Y te lo arregla.
Pero, escucha, que el mercado, aquí te había dicho que no te pagaba nadie por eso, que vino la Roma y te daba cacaos y trabusos.
Y más cosas, Carlos. Es decir, tú a día de hoy, siendo el Valencia Club de Fútbol con esta economía y con este fair play, ¿tú ahora mismo eres capaz de intentar pujar por un jugador como Thierry Rendal? Es imposible que tú puedas acceder a un jugador como Thierry Rendal. Imposible.
Que nos pareció 12 kilos, nos pareció una burrada. Oye, déjame que meta la cuchara porque te estás apoderando y tampoco es eso.
Perdón, ya dominas
el Twitch y vas a querer dominar también la COPE. Oye,
¿sabéis para qué me pongo, para qué me llamas?
No, que me quedan 5 minutos y quiero saludar también a Carlos Ayas, buen amigo, que quiero hablar del tema del Levante. A ti te liberaremos, Carlos, vos, si no incendiarás esto. pero Luco se queda, que hace mucho levante. En los 5 minutos de esto, quería preguntaros por el tema que yo le estoy dando vueltas desde el jueves que le escuché al discurso de Gattuso. Eso de los 40 puntos, postureo, excesiva realidad, exceso de realidad, realista, o es poco ambicioso. ¿Cuál es vuestra postura respecto a lo que ayer volvió a repetir Gattuso? Que no es cosa de un día, que lo tiene claro. 40 puntos.
Yo en este caso me fijo en lo que le dice a los futbolistas, en el discurso interno, más que en el externo, que también es importante, pero más el interno. Y ya han habido futbolistas públicamente, por ejemplo, Marcos André en Radio Marca, que dijo que ellos van a luchar por Europa. Es decir, pero claramente y de forma pública. Entonces yo
no,
me
si
fijo
lo dijo
más
Gattuso.
En el Gattuso interno.
Si Gattuso lo dijo hace un mes habló de Europa. Claro, y un mes después habla de la salvación.
Entonces a mí el freno, la tranquilidad, el bueno, pero es que no habla de la salvación. He dicho 40 puntos y luego ya veremos. Que no es la frase de Bordalás y Javi Gracia de aquí hay que fijarnos en salvarnos y ya está.
Sí,
no, no.
Nuco, pero una cosa es que el dueño, Peter Lim, no te exija objetivos, como no lo hizo con Celades, con Bordalás, con Javi Gracia y tampoco con Gattuso, y otra es tú que te pongas el freno de mano, vayas con el freno de mano puesto con la plantilla que tienes, que yo considero que es una plantilla para luchar por lo menos por Conference League, por lo menos, luchar, no digo que obligado, pero yo creo que luchar, y yo creo que es a mí, mi opinión, yo estoy escuchando la vuestra, para mí es poco ambicioso.
A mí me hubiese gustado más que hubiese dicho partido a partido.
Eso lo incluyo
ayer. Yo creo que es un símil. Yo creo que es un símil.
Sí.
Hoy, con la victoria, después de la victoria de Pamplona, puedes pensar que es un partido a partido dicho de otra manera. Si estoy con Luco, que él no dice el objetivo es la salvación. Él dice, cuanto antes 40... Y luego veremos, pero esto hay una cosa interesante, ¿no? Él puede que tenga una estrategia en la comunicación, que el mensaje lo diga por algo en concreto. A mí lo que me preocuparía es si a un mensaje que yo puedo interpretar conformista o cagoncete, luego lo veo en el terreno de juego. Pero es que él da ese mensaje, no sé con qué intención, y lo cierto es que después su equipo, su alineación y su equipo son todo lo contrario a cagoncete, o sea, es valiente, bueno,
totalmente,
no sé qué objetivo tiene, pero la realidad es que el equipo en el terreno de juego, él es muy militante de su idea y el equipo es valiente y arriesga mucho, o sea, que ahí no se corresponde y eso está bien. Por lo tanto, ¿qué estrategia tiene él? ¿Liberar de presión a los futbolistas? No lo sé. Yo habría preferido que se hubiera marcado un Simeone, francamente.
Zamora.
A mí me parece bien, porque lo que dice es que escuchamos la última rueda de prensa. Pies en la tierra, hay que tener calma, y cuanto antes conseguir los 40 puntos. Nadie está diciendo que el objetivo es la salvación, pero si además él sabe que tiene la ventaja que yo quiero que tuvieron los dos últimos entrenadores, tanto como Javi Gracia como Bordalás, que no hay mejor plan para un entrenador que es no tener un objetivo que te esté atosigando. Por ejemplo, el de Nafti con el ascenso, que por eso estamos como estamos ahora mismo aquí, pendientes de qué va a pasar con el tunecino. Sino no tener un objetivo ambicioso, tener esa suerte de poder trabajar sin la presión de estar agobiado. Y yo creo que eso tiene que saber aprovecharlo. Y Gattuso parece que lo está sabiendo aprovechar. Y lo está aprovechando para jugar bien a fútbol y además conseguir resultados. Es que yo creo que Bordalás y Javi Gracia no supieron hacerlo.
Pero por otra parte, tampoco pensáis que al final con esas palabras te pone donde estás. Quiero decir, tú estás por detrás de los 3-4 de Champions, se ha caído el Sevilla este año, pero tú estás por detrás. Pero es que también estás por detrás de la línea B, ¿no? De Villarreal, Betis o Real Sociedad. Luego el fútbol es como es, y a lo mejor le metes un zarpazo. Pero en cuanto a lo que a proyecto se refiere, teniendo en cuenta que este es un proyecto que empieza con Gattuso, también estás por detrás de estos equipos, ¿eh? Es decir, que luego te dice una frase que te dice dónde estás, oye, que eres un... Estás en el tercer escalón.
Bueno,
Europa y tú.
Hemos empezado hablando de prueba de fuego. Yo creo que lo es Elche, Sevilla, Mallorca. En 7 días, 3 partidos, que como pegues el campanazo, no voy a decir 9-9, pero 7 de 9, sí o sí, tiene que cambiar el discurso Gattuso. Sí o sí. Ese es, por lo menos, mi convencimiento.
Por eso, cuando dicen que no van a reforzar el equipo en enero, no se lo creen ni ellos.
Marcelino
como está arriba, le va a pedir ahí un
relato
de Reyes.
En la primera temporada, Marcelino prohibió decir a sus jugadores la palabra Europa, ¿eh? Lo prohibió.
Está bien. A él está le prohibieron ganar la Copa.
Correcto, y la ganó. Don Carlos Bosch, que ha sido un placer. Has aprobado.
Igualmente.
Y te vamos a llamar más lunes.
Hasta luego.
Y mientras tanto, sigue petándolo, se dice, ¿no? Petándolo ahí en tu canal de Twitch.
Pero ten en cuenta que estás en la Copa, modérate.
Abrazo grande, Carlos.
Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, dejamos a Carlos Bosch y también saludamos a un buen amigo de esta casa, también habitual con tertulio, en el día a día y también en algún lunes al bar le hemos tenido que hacer una llamada de urgencia, porque ahora estamos en la UBI, en la urgencia, del Levante Unión Deportiva, nuestro buen amigo y director del programa Sin Tregua, Carlos Ayats. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos a la avanzadilla de destacado en Buñol a Pedro Zamora, que ha visto a Nafti entrenando allí en la Hontananza, a lo lejos, al equipo. ¿Cuál es tu información, Carlos, la última hora del asunto de Nafti?
Bueno, la última hora es primero la evidente, que de momento continúa, y luego la información que tenemos es que, bueno, no es que esté en el alambre, es que está cayéndose del alambre, es decir, el proyecto ahora mismo no tiene ningún sustento, no tiene la confianza de la directiva, ha perdido también la confianza de una plantilla que ahora mismo está rota, que anoche estaba en estado de shock, y yo creo que es cuestión de tiempo y que únicamente le salva la situación de la dirección deportiva con el fallecimiento de la madre de Felipe, que ha sido enterrada hasta este mediodía en Astorga, y le salva que hay un partido el jueves y otro el domingo y que no hay mucho margen, pero la situación yo creo que es absolutamente crítica y creo que a día de hoy está más fuera que dentro.
Zamora, no ha cambiado nada, ¿no? En Buñol.
No.
Sigue entrenando, digo.
Sí, está aquí entrenando. De hecho, está Álvaro Aro, compañero también de Sin Tregua de Carlos Ayats. Yo solo puedo decir una cosa. Habla Carlos de la plantilla, que no cree en Nafti. Yo, mi información es que no cree en Nafti por una cuestión estrictamente futbolística. No por ningún tipo de relación ni de problema con el entrenador. Simplemente, esto es muy fácil. El jugador lo que quiere es que le digas que se ponga aquí, y si se pone ahí y va a ganar, y él ve que se pone en ese sitio que le has dicho y gana, cree en el entrenador. Ah, si tú le dices que haga esto, lo hace y el equipo no gana, tienes un problema. Y ese es el gran problema que tiene Nafti, pero no de ahora, sino desde la segunda semana de pretemporada cuando se fueron al Saler, que ya ahí hubo mucho futbolista que no entendía absolutamente nada de los planteamientos del entrenador, repito, futbolísticos.
Luco.
Sí, a ver, yo creo que es un tema. Ellos valoran mucho el trabajo de Nafti, de hecho se sienten bastante culpables algunos de ellos de la situación del entrenador. También es verdad que no ha habido fortuna en momentos puntuales de estos últimos partidos que podían haber generado resultados favorables que ayudaran a tranquilizar y a asentar un poco el proyecto, pero sí que es verdad que al margen de la valoración que hacen del trabajo hay dudas en cuanto a lo táctico, sobre todo a la situación del centro del campo y a determinado perfil futbolístico y de trabajo del entrenador que no acaba de entender la plantilla y que acaba por multiplicar esas dudas que ya por sí te traen los resultados.
Quiero preguntaros, es un poco atrevido porque claro, todavía hay que definir y se está definiendo con una distancia kilométrica de unos 600 kilómetros entre Astorga y Valencia y con Nafti entrenando en Buñol, su futuro es un poco quizá precipitado, pero claro, hay que mirar un poquito más allá. Esta mañana te leía en Twitter ya Carlos hablando de la posibilidad de Felipe Miñambres, una información que ha ratificado también Pedro Zamora en Deportes Copa Valencia este mediodía. Yo entiendo que, os pregunto Carlos y Pedro, que esto es más hablando de una interinidad, ¿no?
Quiero pensar.
Esta posibilidad, digo.
Quiero pensar. Lo único que pasa es que yo lo siento mucho, ¿eh? Yo entiendo y lamento profundísimamente lo que le ha pasado a Felipe Miñambres, y lo hemos dicho al principio del programa, y yo creo que no hace falta volver a decirlo. Pero para mí, ni esa situación, que es una situación personal muy delicada, ni el hecho de que el jueves haya otro partido, pueden impedir que la decisión se tome en un sentido o en otro. O sea, no puede ser. Es que no puede ser cuando el Consejo de Administración ya no cree. La gente dice, no, es que los consejeros son unos pintados. No, bueno, los consejeros al final de la película fueron los mismos que han echado a los últimos tres entrenadores y que han elegido a Felipe Miñambres, que es verdad que lo elige Kiko, pero luego ahí van los consejeros y dicen que sí. Con lo cual, bueno, hay gente que puede pensar, no, son unos pintados. Bueno, son unos pintados, pero al final son los que toman las decisiones.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que esta era una situación, al margen de que evidentemente creo que hay que tener un poquito de humanidad, que como sociedad nos viene faltando bastante últimamente.
Muy claro,
hay que
claro,
entender
sí.
La situación difícil de Felipe, pero me refiero, yo creo que Felipe tenía que considerar este escenario como un escenario posible, ¿no? Sobre todo viendo la dinámica del equipo. Yo creo que tenía o debía tener pensada esta posibilidad. A día de hoy yo creo que es Felipe el único que puede parar la destitución inmediata de Medinafti, y también la puede parar en parte por una situación interesada, porque es Felipe el que hizo esta apuesta de riesgo que no ha salido evidentemente bien. Yo estoy contigo en que la decisión tenía que haber estado prevista y que tenía que haber habido un plan B por si se daba esta circunstancia y no tener ahora que empezar a ver qué sucede. Y por supuesto, yo sí que creo que el tema de Felipe, si se da, sería un tema de interinidad. Y luego también, pues bueno, evidentemente no sé hasta qué punto en la situación personal anímica de Felipe está como para dirigir al equipo jueves y domingo, ¿no? Hay algunas otras opciones, evidentemente alguna otra opción interina. Podría ser José Gómez, que en su momento fue también, recuerdo, el comodín de Villarroel, uh-huh, cuando sucedían estas situaciones. Pero bueno, yo creo que hay que buscar una solución porque el equipo no va. Y ayer vivimos una situación, yo creo, de una gravedad como no conoce o como no ha conocido, yo creo, en toda la historia de su mandato, Kiko Catalán.
Nos quedan dos minutos y lo acabas de nombrar. Hemos hablado de Nafti y de Felipe, pero quiero preguntaros, en esos dos minutos y medio que nos quedan, por la figura de Kiko Catalán. ¿En qué grado está ya de tocado la figura del presidente después de la pitada de ayer, de la bronca de ayer en la ciudad?
Yo voy rápido, para mí ha quedado tocadísimo. Nunca he escuchado yo en el Ciutat de Valencia, ni fuera, en ningún tipo de situación, el grito como se escuchó ayer en el Ciutat de Valencia, yo no sé si mayoritario o no, pero como se escuchó fue atronador el Kiko vete ya, y yo creo que el presidente debe ir pensando cómo va a ser su salida del club, sobre todo porque yo entiendo que todas las partes querrán que sea lo mejor posible, pero yo creo que desde luego sale muy tocado de esta situación.
Yo creo que Kiko se equivocó en 2019, él tenía que haberse marchado, creo que sería recordado muy posiblemente como el mejor presidente de la historia. Al final ha cometido el error que comete todo el mundo que está en un cargo, que se siente cómodo, que se siente a gusto, al final comete el error de prolongarlo demasiado. Ha cometido muchísimos errores durante el último lustro y ahora mismo los está pagando. Yo creo, y estoy con Pedro, creo que lo inteligente por su parte sería intentar buscar una salida, pero, y además se lo ha dicho, cuando le dijeran que no, que se marcharía, con lo cual yo creo que tiene que buscar una solución, pero tiene una situación de control de la entidad bastante favorable que le puede hacer dudar en ese sentido y querer seguir todavía más de la cuenta, lo cual yo creo que sería insistir en el error.
Bueno, solo una cosa, Rafa, muy rápido, que Kiko Catalán no es Miguel Ángel Gil, ni Peter Lim, ni cualquier dueño de un club. Él se puede ir, me refiero. No tiene que nadie, claro, no tiene que comprarle nadie las acciones. O sea, él se puede marchar, es una diferencia bastante importante respecto a otros clubes, claro.
Bueno, pues.
Y Pedro, perdona, y la fundación puede hacer que salga.
Bueno, ya, pero eso ya sabemos que no va a pasar, de momento.
Vamos a estar atentos. Vale, Zamora bueno, sigue en Buñol, ahí haciendo guardia para ver qué pasa con Nafti. Carlos Ayas, compañero de Sin Tregua, muchas gracias como siempre.
Gracias, grande, Rafa.
Luco, que sigue ahí, aprendiendo.
Aquí estoy, ¿no? Estaba, pues, yo lo quería cortar porque era una
tertulia. Era muy interesante,
Claro, yo no voy a meter yo aquí el morro.
Nos vamos, adiós, Zamora.